Duros a quatre pessetes.
Ho hem explicat al principi del programa. Avui els explicaríem, els comentaríem, els anunciaríem els trucs que fan els supermercats perquè vostès comprin més. Així és que a partir de demà, demà dilluns, quan vagin al súper, sabran què estan fent els supermercats, aquests establiments, perquè vostès piquin i gastin més del que havien pensat. Vamos a saludar a Eduardo Irastorza, él es profesor de marketing en EAE Business School. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
La verdad es que los supermercados lo tienen todo muy bien estudiado, ¿no?
La verdad es que mucho más de lo que pensamos.
Sí, más todavía.
Más todavía, sí.
Hoy nos va a explicar los secretos, los trucos, para que no... Bueno, si queremos que nos picar, ya lo sabremos. Vamos a empezar, si le parece, cuando entramos al súper. ¿Qué es lo primero que nos encontramos que puede estar manipulado o pensado?
Yo no hablaría de manipulación, yo hablaría de experiencia de marca, ¿no? Es un término más aséptico. Lo primero que nos vamos a encontrar es que la distribución de todos los alimentos está pensada para que tu recorrido sea lo más extenso posible y esté sometido a la compra por impulso. Me explico. Es lógico que los lácteos estén normalmente lejos del pan, porque son dos cosas por las que vas a pasar, y entre medias pues te encuentras pues muchas otras secciones. Normalmente está distribuido de tal manera que tu recorrido se haga lo más extenso posible precisamente para eso, para que compres por impulso.
Es decir, que el objetivo del supermercado es que nos demos una vuelta por todo el establecimiento y si vemos algo que nos llama la atención, que en principio no íbamos a comprar... pillarlo, ¿no?
Así es. Digamos que la compra por impulso, aquello que no tenemos en la lista de la compra, pero acabamos comprando, es una parte considerable de nuestra compra final. Sobre todo en el caso de la gente más joven, de los millennials, que están mucho más abiertos a los estímulos inmediatos y a la respuesta inmediata, como consecuencia de su formación digital, de su experiencia digital.
A mí me pasó una cosa curiosa en mi supermercado, que a ver si usted me la puede explicar. Yo de repente, me lo invento, voy a comprar nueces y las han cambiado de sitio. ¿Por qué cambian tanto los productos a veces de lugar? No todos los productos, sino van cambiando por zonas, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
Sí, va cambiando en función también de objetivos estratégicos temporales. Hay productos más de temporada que necesitan de más espacio, también cambian de lugar para que no te acostumbres y que tu experiencia de marca sea distinta cada vez que entras. Esto, por ejemplo, lo vemos en otros sectores, como pueda ser el textil, en donde Zara, por ejemplo, actualiza permanentemente su ropa para que nunca entres dos veces, tenga la sensación de que nunca entras dos veces en la misma tienda. Ese objetivo también se busca en el supermercado, que haya novedades, que haya experiencias que te hagan, que esa es la gran batalla del supermercado hoy en día, que te hagan ir al punto de venta en vez de hacer tranquilamente la compra online, ¿no?
Estamos hablando de dar esa vuelta por el supermercado. También creo que es importante cómo coloca los productos en la estantería, porque siempre acostumbramos a comprar los que tenemos a la vista, para no agacharnos, ¿no? Para no subir un poquito, no estamos un poco perezosos.
Efectivamente, en las negociaciones con las grandes marcas, uno de los temas que se pelean a auténtica cara de perro es la localización en el lineal. Si voy a estar a la altura de los ojos, tendré que ofrecer un mejor precio que si estoy en un anaquel inferior. Igual ocurre con lo que se llaman cabeceras de góndola, es decir, las zonas, el contorno de lo que es la estantería que separa dos estanterías. Esas esquinas, por llamarlo de alguna manera, se pelean muchísimo en las negociaciones porque son absolutamente básicas. Te voy a poner un ejemplo para
las negociaciones. Me está diciendo que las empresas, las marcas, negocian con el supermercado dónde colocar sus productos.
Por supuesto.
¿Así?
Supuesto. Sí, sí. Negocian el lugar exacto en el que van a estar, si van a estar en el anaquel central en el que está a la altura de los ojos, incluso si van a contar con un stopper, lo que se llama un stopper, un indicador en el anaquel que llame la atención, etcétera, etcétera. Eso se negocia muchísimo. Te decía, iba a ponerte un ejemplo. Uh-huh. Yo hace un tiempo fui con mis alumnos a lo que podríamos llamar la sala de inteligencia de una gran agencia de comunicación internacional. Uh-huh. Y había ahí una serie de personas tomando el pulso a cuál era la conversación en las redes sociales. En las redes sociales se estaba hablando de que la reina Leticia había cambiado su estilo de peinado, incluso el tono de su pelo un poco, ¿no? Uh-huh. Bien, en ese momento, uno de los clientes de esa agencia remitió una comunicación a una poderosa empresa de tintes para que negociase con Carrefour la colocación en el anaquel de ese tinte que se estaba poniendo de moda y en conversación en las redes sociales. Y en tiempo real, los reponedores estaban sustituyendo, en función de una negociación, el tinte que había en esa zona, en el anaquel a la altura de los ojos, por el que estaba en la conversación en ese momento.
Estaban apostando por el tinte que más se iba a vender, ¿no? Que más se buscaba en ese momento.
Efectivamente. Pero en tiempo real, digamos que la marca había identificado en las redes sociales dónde uh-huh. estaba la conversación,
claro.
Se había puesto en contacto con el supermercado, había negociado con él y había sustituido los productos que estaban en aquel central de tintes por el de su marca. Con uh-huh. lo cual hay un beneficio para el punto de venta, porque la gente va buscando eso que de lo que se está hablando, y hay un beneficio también para la marca, porque identifica cuál es de todos sus productos el que más salida puede tener.
Uh-huh. Y cuando hablamos de negociar, ¿qué se negocia? ¿Una bajada de precio?
Se negocia todo, absolutamente todo. Yo creo que es una de las profesiones más duras y exigentes que existe, porque además hemos de tener en cuenta que las grandes superficies, los supermercados, tienen su propia marca, sus propias marcas, sus marcas propias, marcas
marca blancas, blanca.
Que se llama efectivamente, ¿no? Y entonces, pues quieren el mejor sitio para su propia marca, porque es lo que mayor margen les deja. Con lo cual, la negociación es muy dura. Normalmente tienen mejor posición aquellas grandes corporaciones que tienen diferentes marcas para negociar, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, etcétera, que realmente, pues, en función de una diversidad de productos pueden establecer una negociación mucho más poderosa, ¿no? Uh-huh. Pero hay marcas que son expulsadas en negociación porque no aguantan el nivel de exigencia que las grandes superficies les marcan, ¿no?
Uh-huh. Qué fuerte. De hecho, a mí me vienen a la mente los yogures. Cuando yo era más niño, habían yogures de muchas marcas.
Sí.
Pero Danone, es cierto que de una manera u otra ocupa un tanto por ciento de la nevera del supermercado muy elevada. De hecho, recuerdo que es Danone y marca blanca y alguna otra marca, pero con un tanto por ciento muy pequeño. Antiguamente había Yoplait, había Chambourcy.
Sí.
¿Esto ha sido por esas negociaciones? ¿Han sabido apoderarse de la nevera del supermercado?
Efectivamente, es así. El convertirte en proveedor de una gran superficie exige una serie de pleitesías. Por ejemplo, las marcas que negocian con las grandes superficies normalmente incluyen en su paquete de negociación aportaciones económicas para contribuir a las acciones de experiencia de marca en el punto de venta.
Uh-huh.
Es decir, si tú vas a poner un demostrador, pongamos un ejemplo, de una marca de embutidos, pues vas a tener que pagar por tener ese demostrador, esa persona que está ofreciendo el producto a los compradores que pasan por allí.
O sea, que el que nos ofrece la galletita, además, ha tenido que pagar para regalarnos esa galletita o ese trocito de jamón, ¿eh?
Efectivamente, así es. En muchas ocasiones es así. Porque además nada impide a los supermercados poner a sus propios promotores en el punto de venta.
Es que esos son suyos, los supermercados, como usted nos decía, claro.
Sí, claro, son absolutamente suyas, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de cómo se colocan los productos, pero hay más experiencias de marca, como usted me decía, en el supermercado. Por ejemplo, la música es importante también.
La música, incluso, es una experiencia multisensorial. La música, los olores.
¿Olores también?
Los olores también. Hay empresas especializadas en olores. Para los hoteles tienen una tipología de olor, las tiendas de ropa también, los supermercados también lo tienen. Es decir, el hecho de que te aproximes a la zona de embutidos y aquello empiece a oler de una manera maravillosa y de quesos, ¿verdad?
Sí.
Pues está premeditado, tiene un sistema de aireación para que aquello se difunda, igual que el color de la carne. Si te has fijado en los supermercados donde está la carne, las luces tienen un ligero tono rosáceo, ¿no? Precisamente para que la carne parezca aún más fresca de lo que es.
Ajá, y después llegamos a casa y la carne no tiene el color que tenía en el supermercado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tenemos que comprar la luz también nosotros para que tenga ese color en casa.
Hombre, no se pueden permitir eso. Digamos que es moderado ese efecto. O sea, no se puede, como decía Winston Churchill, puedes engañar a una persona 5.000 veces o a 5.000 personas una vez, pero no puedes engañar 5.000 veces a 5.000 personas. Claro. Eso iría en detrimento tuyo. O sea, no volverías a ese punto de venta.
Claro. Hemos hablado ya del olor, de cómo están colocados los productos, la música. Sí. Y para movernos, normalmente vamos con un carro.
Sí.
Qué casualidad que cuando vamos a un hipermercado el carro siempre va hacia un lado. Es estropeado. Yo es que siempre cojo los carros estropeados. ¿Por qué? ¿Tengo mala suerte?
No, no están estropeados. Están premeditados para que tengan una rueda ligeramente más corta que otra, precisamente para que se aproxime al anaquel, para que se aproxime a la estantería, ¿no? O sea, tú vas y dices, joder, es que no puedo girar, me está llevando al jamón, te está llevando al jamón, efectivamente, porque tiene esa tendencia. También es más cómodo porque despeja, digamos, el área central, o así lo explican, digamos que en la medida en que los carros se aproximen en el momento de compra a la estantería, pues dejan más espacio a más gente, que el espacio es otro de los factores absolutamente determinantes en un supermercado. Uh-huh. El tamaño de los pasillos,
sí,
pues es uno de los rasgos característicos que diferencian las superficies de mayor valor añadido de las de poco valor añadido. Si tú vas a un supermercado de precio, de esos que tenemos todos en la cabeza, ¿no?
Sí.
Súper baratos, que son premeditadamente baratos, de eso también podríamos uh-huh. hablar. Y
incluso están pensados para que se parezcan más cutres, ¿no?
Sí, están pensados para que parezcan más cutres de lo que son. Es decir, la bombilla parpadea, o sea, la sensación, el pallet no han sacado ni siquiera la leche del
cartón.
Pallet para uh-huh. que del cartón. La persona que te atiende no es extraordinariamente amable.
Yo lo quería preguntar, pero no me he atrevido, ¿eh? Que la persona no sea muy simpática, está hecho también aposta para que parezca que es más cutre el supermercado.
Sí. Sí, yo lo he visto en algunos mercados, en algunos mercados, sobre todo no en España,
sí.
Pero sí lo he visto en Europa del Este, en Latinoamérica lo he visto también.
O sea, contratan a personas que sean poco empáticas, para que parezcan poco empáticas.
Sí, precisamente porque eso refuerza en ti la sensación de que, Dios mío, no pueden ser más baratos si no se gastan ni en seleccionar a las personas, ¿no?
Ostras.
Es premeditadamente así. Igual que ves esos carteles arrancados en la puerta con descuento, ¿no? Con
también.
Las grapas y todo, todo premeditadamente cutre, ¿no? Digámoslo así, ¿no?
Uh-huh.
Es bajo valor percibido. Es todo un ejercicio muy, muy sofisticado para trasladar la idea de que no puede haber más barato en el barrio donde tú puedas comprar.
Uh-huh.
Pero esto lo hacen también las líneas aéreas, ¿eh? Yo soy de una línea aérea que te cobra por ir al baño a hacer uso del mismo.
Uh-huh.
Con lo cual te puedes dar una idea de hasta qué punto te transmiten esa cutrez, ¿no?
Y que tampoco la diferencia no debe de ganar mucho dinero para ir al baño, pero quiero decir que da esa sensación, claro, de que te sale más barato el billete.
Claro, o sea, no te estoy cobrando el asiento que estás ocupando en este momento, no puede ser más barato, porque incluso te cobro el baño, ¿no? Te uh-huh. cobro el vaso de agua que te voy a pedir. Fíjate cómo voy a coste total, ¿no?
Uh-huh.
Es premeditado, es decir, lo que supone de ingresos eso es nulo, pero la imagen de estoy en la línea más barata es indiscutible, igual que en el punto de venta el hecho de que las luces pues sean parpadeen o sean deficientes, ¿no? Y dices, joder, es que no renuevan nada, claro, es que están al límite de sus
puede ofrecer mejor precio.
Uh-huh. Así es.
Muy curioso, vamos a pagar. Cuando pagamos, ¿qué pasa? Nos encontramos también en los sitios tras y cutres, chiclets, caramelos, chocolatinas.
Sí, sí, sí. Y además no es cualquier producto, ¿eh? O sea,
no.
Producto,
no ponen manzanas, ¿eh?
No ponen manzanas, te ponen las pilas porque dicen, hombre, pues efectivamente.
Las pilas es que también, es verdad.
Nunca hubiera pensado en ellas, ¿no? Pero ahí están las pilas. Bueno, pues es un ejercicio, es pasar por ahí sin coger algo de eso. Realmente es como la experiencia de Ulises atado al palo escuchando a las sirenas, ¿no? Si ya vas a sitios como, no te hablo de supermercados, sino de MediaMarkt, que tienen un pasillo que es en forma de S larguísimo, en donde no hay uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 20 o 50 productos de compra por impulso antes de que llegues a la caja, realmente es muy difícil llegar a ellos sin que incrementes tu gasto previsto, ¿no?
Sí. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, una gran cadena de deportes, de ropa deportiva, que es muy grande, que también ponen chocolatinas. Compras ropa de deporte, que quieres saber, es para adelgazar, bueno, para adelgazar, para tener una vida sana, pero vas a pagar y vas pasando por chocolatinas, por caramelos. No, es un poco ilógico, pero tiene su, ¿no? Seguro que alguien lo compra. Y aquí has comprado la ropa de deportes, pues mira, vas a quemar después lo que te comes allí.
Claro. Empieza el plan, pero empieza cuando te las pongas, ¿no?
Claro.
Ese último placer antes de calzarte las zapatillas y salir a correr, ¿no? Es como despedirte de la golosina, ¿no? Está muy bien pensado, sí.
Está todo muy bien pensado. También las ofertas que hacen los supermercados, ¿no? Está todo estudiado, el 3x2, las tarjetas de fidelización.
Sí, y ahí entra parte de la negociación, porque una gran superficie está muy interesada en que tú como marca hagas ofertas de 3x2 o de 2x1 o de sampling, de que haya un producto y vaya otro al lado, una bebida de alcohol y al lado un refresco. Todo eso, digamos que lo demanda, lo exige la gran superficie, espera que tú tomes esa iniciativa. Sin embargo, tú como marca lo que estás haciendo con esas ofertas, si son constantes y constantes en su presencia en el punto de venta, es dar un valor percibido inferior de tu producto. Es decir, llega un momento en que ya exiges ese 2x1. Dices, pero como si lo he comprado toda mi vida un 2x1 y ahora me vas a dar esto. Tú fíjate, los por ejemplo, los dentífricos, ¿no? ¿Qué dentífrico ya no te ofrece un 30% de producto gratis?
Es verdad. O lo estoy pensando.
O sea, quien se compra un champú que no le dan nada gratis es que debe ser de Dior el champú, porque si no, no
es lo verdad, ves. Es verdad, con un 20% más, siempre, es verdad.
Y además te habrás fijado que las botellas son especialmente planas y largas para ser más altas y ocupar más espacio en el lineal y que parezca que te dan más producto.
Son delgaditas, ¿no? Pero son
delgaditas, pero muy, muy, muy esbeltas, ¿no? Pues son precisamente para que parezca que si te llevas ese, te llevas más que otro que también tiene un litro, pero es un formato redondo, ¿no? Que es mucho más pequeño.
Eduardo, conclusión, que la experiencia de marca está muy pensada, ¿eh?
La experiencia de... hay una frase muy buena de Oscar Wilde que decía: nada lleva más tiempo que una buena improvisación, ¿no? Pues yo creo que la gran superficie puede hacer la suya. Es indiscutible que todo, absolutamente todo, desde el color del piso hasta la apariencia de las personas que te atienden, y va a evolucionar muchísimo más en el futuro. Vas a ver cosas que te van a sorprender. En el sentido
pues si
de
le
que...
parece, Eduardo, hablamos otro día sobre cómo será el futuro y dejamos un juego, porque es muy interesante, porque es que, ¿sabe qué pasa? Que todos compramos en el supermercado y todos acabamos picando y comprando las chocolatinas cuando vamos a pagar. Así que si le parece, otro día quedamos, la semana que viene la otra, y así hablamos también de cómo será el futuro del supermercado. ¿Le parece?
Me parece estupendo. Muchas gracias por este rato que he pasado con vosotros.
Muchísimas gracias. Yo soy Avui a Press amb Eduardo Irastorza, professor de màrqueting de EA Business School. Molts dels trucs al supermercat s'ho van escoltar aquí al programa Duros a 4 Pessetes de Cope Catalunya Andorra.